Ser podcast. En la cadena Ser, El Larguero, con Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas noches, las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Bienvenidos al Larguero de la cadena Ser. Saludos desde el estudio, Carlos Llama. Si no tienes cosa mejor que hacer, te acompañamos los de deportes en este viernes, ya casi sábado 9 de mayo. El Madrid da por cerrada la crisis del millón de euros. Y digo millón de euros porque Aurelián Tchouaméni y Fede Valverde pagarán medio millón de euros cada uno de sanción por la pelea de ayer en Valdebebas. Sanción histórica, sí, pero que no evita que el aficionado madridista siga inquieto e indignado a la vez porque siguen abiertas muchas incógnitas. ¿Jugará Tchouaméni en el Clásico? ¿El vestuario está más unido después de lo que ha pasado? ¿Que se dé por cerrada la crisis significa que Tchouaméni y Valverde seguirán seguro el año que viene? ¿Lo sucedido ayer acerca a José Mourinho al Real Madrid? ¿Qué le parece a Xavi Alonso todo lo que ha sucedido? Como digo, muchas preguntas, muchas incógnitas, que algunas de ellas despejaremos esta noche. Y a todo esto, una pequeña reflexión, solo una pequeña. Ha contado Meana esta mañana que el Madrid busca al topo, como de manera banal se define al filtrador. ¿Es realmente el problema más grande que tiene el Madrid saber quién o quiénes filtran las cosas después de que se hayan peleado dos futbolistas y que hayan recibido una sanción conjunta de un millón de euros? ¿De verdad es realmente el problema? 11 y 32. Enseguida, información y análisis en el marco, por cierto, de una semana de Clásico, donde el Barça, con un empate el domingo, partido desde las 9 de la noche en el Camp Nou, le basta para ser campeón de Liga. Pero antes, por si has estado fuera y no te has enterado de lo que ha pasado en esta tarde-noche de viernes, han sucedido muchas cosas. Cuatro titulares rápidos. Y enseguida vamos a diferentes partes de España con todo esto que ha sucedido. El Levante está a un punto de la permanencia. El Deportivo de La Coruña duerme en ascenso directo a Primera División. El Valencia Basket gana en Grecia y fuerza el quinto partido frente a Panathinaikos. Y tiene Nilsson una noticia importante relativa a Lewandowski y el FC Barcelona. Esto que vamos a sonar ha sonado hace apenas unos instantes, sonido Dazón en el Ciudad de Valencia. Cantando la morocha, el vestuario del Levante después de haber ganado 3-2 a Osasuna. Perdida 0-2, ha remontado 3-2 y además con un gol de Tallón, que no marcaba desde el 26 de octubre. Todavía en el Ciudad, José Manuel Alemán, hola.
Hola, muy buenas. Sí, la verdad es que ni el mejor guionista hubiera preparado una noche como esta para Orioles, para corazones que están ya a prueba de todo. Y la verdad es que no podía empezar peor la noche con ese gol en propia puerta de Tolja en el minuto 2. Budimir en el 11, 0-2. La grada del Ciudad Valencia no podía creerse que el Levante pudiera irse a segunda división sin prácticamente haber presentado batalla en la noche de hoy. Y de repente, Víctor García hace el empate en un gol espectacular, casi desde más de 25-30 metros, en una volea perfecta que se aloja en la escuadra de Sergio Herrera, después de haber puesto el balón donde nadie podía imaginarlo. Y cuando todo parecía que el partido podía ser cómodo, sencillo, por la expulsión de Sergio Herrera, que acto seguido ha visto la cartulina roja, pues ha tenido que llegar hasta el último segundo del partido, y en el tiempo de prolongación, como dices, con Eta y John, que no marcaba un gol desde el 25 de octubre, que ya había desaparecido de los 11 iniciales, que el titular era Carlos Espí, y de repente Eta, el momento más necesario de la temporada, el momento en el que se necesita que marque ese gol para que Levante siga teniendo vida en la lucha por la permanencia, aparece el camerunés para enloquecer al Ciudad de Valencia, al vestuario y a toda la plantilla del Levante, que evidentemente ya lo creo que cree desde la llegada de Luis Castro, porque está a un punto de la permanencia de ese sueño ante lo que son las diferencias y las distancias con el Sevilla en este instante.
Tiene mucha vida el Levante, que le quedan 3 partidos. Recordemos que cuando acabe esta jornada 35 quedarán 3 para que acabe la Primera División. La semana que viene hay Liga en 3 semanas, martes, miércoles, jueves. Después, horario unificado, domingo de la semana que viene, 7 de la tarde, la penúltima jornada, y después la última prevista para el domingo 24 de julio. A Levante le queda visitar Balaídos, recibir al Mallorca y jugar contra el Betis. Y simplemente una reflexión, y tenemos mañana y pasado carruseles espectaculares con Dani Garrido y todo el equipo. Estaba fijando la clasificación y realmente, todo esto cogerlo un poquito con pinzas, pero solo hay 5 equipos en Primera División que estén salvados.
¿Por qué? Porque solo hay 5 equipos que estén más de 12 puntos por encima del descenso. Son Barça, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Betis. Que ya sé que el sexto, el Celta, no va a bajar. Pero que eso demuestra que hay unos pocos equipos con muchos, muchos, muchos puntos y después la gran mayoría que están entre 30 y 40. Ahora mismo, muy complicado lo tiene el Oviedo, vigésimo colista, 28 puntos a 9 de la salvación. De hecho, podría descender este fin de semana. Y después empieza el mogollón. Alavés, penúltimo, 36 puntos, descenso. Antepenúltimo, Levante, 36 puntos, descenso. Luego, Sevilla, 1 por encima del descenso. 2 por encima del descenso, Girona, Mallorca y Elche. 3 por encima del descenso, Español y Valencia. 6 por encima del descenso, Rayo y Osasuna. 7 por encima del descenso, la Real Sociedad. 8 puntos por encima del descenso, Athletic y Getafe. Y 11 puntos por encima del descenso, el Celta. Sé que no van a bajar ni Celta, ni Getafe, ni Athletic, ni Real Sociedad. Pero que demuestra que esta temporada, unos pocos equipos, muchos puntos y el resto, quitando el Oviedo, entre los 30 y los 40. Equipos como el Rayo, Osasuna, no se deberían de confiar, porque todavía, al término de esta jornada, quedarán 9 puntos por disputar. Fiesta en el Ciudad, ha ganado el Levante y Osasuna, que se complica sus opciones europeas. Si hay protagonista, nos pides paso. Un abrazo, Alemán.
Un abrazo.
Hasta ahora. Jornada 39 en segunda división. Se ha disputado un Cádiz 0, Deportivo de la Coruña 1. Y esto, que esto se vivía en Cádiz justo antes del arranque del partido. Es una imagen muy parecida a la de Gudel hace una semana en Sevilla. Con gritos de sí se puede en la tacita de plata al final. No se pudo y el Cádiz, Ignacio de la Varga, cayó frente al Depor y podría acabar esta jornada en descenso a primera ref. Ignacio de la Varga, sí. Hola.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, sí. Vamos a ver qué hace Mirandés y qué hace Huesca. En caso de triple empate, el Cádiz sería ganador en ese triple empate, pero es que da lo mismo. Mira, el Cádiz tiene la peor racha como local de su historia. 9 partidos seguidos perdiendo en casa, que si eso te parece poco, tiene 5 puntos. Ojo, ha ganado 5 puntos de 54. Hoy ha perdido 0-1 contra un Depor que ha sido muy superior. Ha podido ganar el Deporante, pero ha ganado en el tramo final del partido. Gol de Stoico y esto hunde todavía más al equipo amarillo y bueno, pues deja por los suelos el ánimo, evidentemente. Ahí el Cádiz solo se salva porque es que los 4 de abajo son todavía peores. Dice Idiáquez que todavía el equipo tiene vida y que se agarra sobre todo al orgullo.
Por ellos, principalmente, de defender esta camiseta y de pelear cada segundo en el campo de los próximos 3 partidos, cada centímetro, y no nos queda otra que dejarnos el alma para que esta afición el año que viene vuelva a estar en segunda división.
Zona de abajo, ahora mismo descenderían Cultural con 33, Zaragoza con 35, Mirandés con 36 y Huesca con 36. 3 por encima del descenso y a rezar en esta jornada el Cádiz, 6 por encima del descenso el Sanse y el Leganés y 7 por encima del descenso el Valladolid. Un abrazo de la Varga.
Un abrazo.
Y el Depor que duerme en ascenso directo. Está Fran Hermida ahora mismo en el nuevo Mirandilla con protagonista. Adelante, Fran.
¿Qué tal, Álvaro? Pues estamos con el protagonista del partido, aquí en Cádiz. Y ha habido que esperar hasta el último suspiro para que el hombre que está con nosotros marcase el gol de la victoria. Stoikov, ¿qué tal?
Muy buena, ¿qué tal?
Bueno, fue llegar y besar el santo. Saliste, te puso ese balón escudero y haces un gol que puede valer un ascenso.
Sí, la verdad que muy contento, ¿no? Escu me ve muy bien ahí en el área. Ya sabía que si la cogía él me iba a ver perfectamente y por suerte ha podido entrar y llevarnos los 3 puntos de aquí, que ellos también estaban apretando, se están jugando mucho, y igual que nosotros. Y muy contento, ¿no? Por poder sumar los 3 puntos y poder ayudar al equipo con un gol.
¿Qué opciones le ves al Depor para dar el salto y volver a primera?
Bueno, yo por experiencia me fijo más en partido a partido y yo estoy pensando en Andorra y ya luego veremos al final de temporada dónde estamos. Ojalá, bueno. Ojalá que consigamos el objetivo y estemos en primera división el año que viene, pero todavía queda un mundo.
Bueno, y 6 goles ya esta temporada.
Sí, muy contento, que intenta aportar al equipo lo que tengo dentro, con goles, con trabajo, y la verdad que muy contento de poder ayudar hoy al equipo.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, pues el gran protagonista, un gol con el que el Depor duerme en puestos de ascenso directo y con el que, bueno, estará pendiente mañana de ver qué hacen los rivales directos, pero ya podéis escuchar ahí al fondo, jugador del Depor que sale, jugador que es vitoreado, queda mucho porque 3 partidos son mucho en esta categoría, pero el Depor hoy ha dado un paso de gigante solventando uno de los partidos más complicados que le quedaban al equipo de Antonio Hidalgo.
Gracias, Fran. Ahora mismo líder Racing 72, un partido pendiente. Segundo Depor 71, tercero Almería con 70 y un partido pendiente. 11 y 40, nos tiene que contar enseguida Nil Solá una noticia importante relativa a Lewandowski, pero así sonaba en el carrusel valenciano la última jugada del Panathinaikos Valencia Basket.
Falta, no le hace falta.
Un segundo, un segundo.
Desde medio campo, ¡Hemos ganado!
Era el cuarto partido de la serie playoff de cuartos de final entre Panathinaikos y Valencia Basket. Ir a Grecia no es cualquier cosa. Jugar contra el equipo del innombrable propietario griego y de Ataman no es nada fácil. Y más teniendo en cuenta que la Final Four va a ser en Atenas, donde está el Real Madrid. Y ojalá que esté Valencia Basket, que va a jugar Carlos Martínez el miércoles que viene por meterse en esa semifinal frente al equipo blanco. Hola, Carlos.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, buenas noches. Está siendo espectacular toda la temporada de Valencia Basket, pero esta serie está siendo tremenda y lo que está consiguiendo Valencia Basket, vamos, hace unos años era impensable que pudiésemos llegar a este punto, pero ahora mismo Valencia Basket, después de estar varias temporadas flirteando con la élite del baloncesto español y europeo, ahora mismo ya se ha sentado a comer en la casa de la realeza, porque está demostrando que es un grande de Europa, y lo que ha hecho esta semana con los dos partidos y las dos victorias en una pista tan complicada como Oaka, después de ir 0-2 en la serie al haber perdido en la última jugada de los dos primeros partidos en el Roche Arena, es de un mérito espectacular. Y eso, el miércoles de la semana que viene, el quinto partido, y buscando Valencia Basket algo histórico, que sería meterse por primera vez en una Final Four.
Panathinaikos 8-6, Valencia Basket 8-9. Nos está escuchando en Atenas, 11:40 hora peninsular española, las 12:40 hora local, Enric Arbonell, que es el director general de Valencia Basket. Hola, Enric, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿En el pabellón todavía o ya de vuelta al hotel? ¿Dónde estáis?
Acabamos de llegar al hotel ahora mismo.
¿Ya un poquito en frío, todavía siguen las emociones de un partido increíble en el OACA?
Pues no, sois a estas noches que cuesta dormir, porque ha sido, bueno, los cuatro partidos han sido cuatro partidazos que se han decidido al final en los últimos segundos y hoy también, así que bueno, con las emociones todavía a flor de piel.
Habéis jugado un partido enorme, ¿eh? Entiendo que no es nada fácil jugar en el OACA con toda la presión ambiental que hay ahí, es que habéis ido dominando durante todo el partido, Enric.
Sí, como decía antes, creo que los cuatro partidos que se han jugado han sido cuatro partidazos, han sido del máximo nivel de baloncesto, tanto Panathinaikos como nosotros hemos jugado muy bien, y hoy lo mismo, pues en este ambiente, todavía un ambiente espectacular de baloncesto muy 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 bueno, pues bueno, todavía es mejor ganar así.
¿Os habéis sentido intimidados alguna vez? Porque está siendo una serie bastante caliente, lo que sucedió en el segundo partido con Ataman, con Pedro Martínez, hoy por cierto, a menos que me corrijas, creo que ha sido un miembro del cuerpo técnico de Ataman, que para todo aquel que no lo sepa, es un mítico entrenador turco que ahora entrena a Panathinaikos y que la lió en Valencia y la lió también en el tercer partido. Fueron expulsados tanto Pedro Martínez como Ataman, y hoy creo que no ha ido a saludarle, ¿no? A Pedro Martínez, ha ido un miembro del cuerpo técnico.
Sí, así ha sido. No, Ataman no ha dado la mano a Pedro Martínez, pero bueno, nosotros tenemos tapiente de lo nuestro, nosotros somos un club serio, y ahí Pedro sí que ha ido a dar la mano a quien ha venido del staff de Ataman.
¿Y quién ha ido? No es el segundo, el tercero.
Pues no es un ayudante, no es un asistente. Yo no, pero seguramente ellos sí. O sea, no es un asistente o el delegado, no sé exactamente quién ha sido.
¿Os habéis sentido intimidados durante estos días en Atenas?
No, o sea, la verdad es que más allá en la ciudad, por supuesto que no, ni mucho menos. Sí que es cierto que es un ambiente totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. O sea, el OAK ruge como nada, y sí que es cierto que en el primer partido, en el del miércoles, después de la expulsión de Ataman, sí que hubo un momento de más tensión. Pero hoy el partido se ha desarrollado bien, repito, con mucha afición, gritando mucho y apoyando a su equipo, pero ningún problema.
¿Confiáis, teniendo en cuenta que en el OAC, en ese mismo pabellón, se disputa la Final Four del 22 al 24 de mayo, confiáis 100% en la imparcialidad arbitral de cara al partido del miércoles en el Roche Arena?
Sí, totalmente. No tenemos ninguna duda.
Enric Arbonell, director general de Valencia Basket. El Valencia Basket ya es un grande, segundo en temporada regular, jugando frente a Panathinaikos. Palmó los dos primeros en Valencia, ha ganado los dos en Grecia, y ojalá que el quinto lo gane en el Roche Arena el próximo miércoles. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Habrán escuchado los oyentes del Larguero que tanto Alemán, que ha narrado al Levante en el local, como Carlos Martínez, están con la voz como están. Así que recupérate para el miércoles, ¿eh, Carlos?
Sí, bueno, mañana tengo que narrar en Carrusel un Elche a la vez que se las trae. Que se las trae a las 2 de la tarde. Pero vamos, estaré recuperado seguro.
Un abrazo, Carlos, adiós.
Hasta luego.
Buen curro de todos los compañeros de Valencia en una tarde-noche muy, muy de Valencia, ¿no? Del Levante Unión Deportiva y del Valencia Basket. Nils, hola, Barcelona, hola.
Hola, ¿qué tal, Álvaro Benito?
En el Real Madrid las cosas están como están. Enseguida, por cierto, con Peja Mijatović, junto a Red, junto a Meana y más compañeros para intentar entender todo lo que está pasando, porque el Madrid quiere cerrar la crisis, pero todavía hay muchas incógnitas, hay muchas preguntas. Y mientras tanto, el Barcelona es una balsa de aceite, pero como nos han ido contando los compañeros de Radio Barcelona durante toda la semana, iba a ir Piniza Abi, el representante de Flick, también de Lewandowski, para negociar su futuro. ¿Qué podemos saber y contar a los oyentes del Larguero a esta hora de la noche acerca del futuro de Robert Lewandowski? Neil.
Bueno, pues más o menos algo más, un apunte más de por dónde van los tíos, porque parecía que Piniza Abi venía a Barcelona a solucionar el tema de Flick, que va a renovar con el Barça, y a solucionar también la incertidumbre que rodea el futuro de Lewandowski desde hace semanas, te diría meses, ya lo contamos en el Ketty Jugas, que había otros equipos por delante del Barça, que no había una propuesta por escrito formal, y la noticia es que no la hay tampoco ahora, después de que se hayan reunido ya Flick y Laporta durante el día de hoy y también a lo largo de ayer, que no significa que igual mañana la vaya a tener, pero a esta hora, este viernes 8 de mayo a las 12 menos cuarto, no tiene Robert Lewandowski todavía ninguna propuesta formal del Barça para continuar la temporada que viene. Sí que tiene de voz pues que le quieren renovar, pero al momento de traducirse esto en aspectos económicos, a acordarse, no lo ha recibido todavía. Entendemos también, quizá porque el Barça no sabe cómo va a estar en el tema de fair play y lo que le podría dar a Robert Lewandowski. Mi sensación es de la que venimos contando desde Radio Barcelona hace semanas, de que está bastante más fuera que dentro, que la MLS aprieta bastante, que también Arabia aprieta, pero que Robert Lewandowski, pues con esta intención de continuar a jugar con Polonia y de dar un paso hacia atrás o de ir a otra competición menos exigente, como podría ser la MLS, el Chicago Fire, ya sacó el nombre Adrià Alvets hace bastantes meses, es uno de los que más aprieta.
Es la información que nos cuenta Nils Solá en cerrando esa portada del Larguero. Aunque le han dicho que le quieren, se lo han dicho de palabra, no ha recibido, después de la llegada del representante, ningún tipo de oferta, ni en cuanto a montante económico, ni en cuanto a duración del contrato Robert Lewandowski. Con lo cual, te iba a preguntar tu opinión, pero la sensación, nos lo acabas de contar, Neil, es que blanco sí. Y en botella, leche, no le quieren de cara a la próxima temporada. Iremos informando. Neil, un abrazo grande.
Un abrazo, Álvaro.
Hasta ahora. 11 y 47. Estamos con la crisis blanca. El héroe de la séptima, exjugador del Madrid y exdirector deportivo Peja Mijatović, enseguida en el Larguero. Pero saludo a Javi Rez. Hola, Javi. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Antón Meana, gabinete de crisis del Real Madrid, con Herrera Meana durante todo el día. Hola, Antón. Buenas noches.
Presente, Benito. Muy buenas noches.
Y nos acompaña también en esta noche de viernes David Álvarez, compañero del País. Hola, David. Buenas noches.
Hola, Álvaro. ¿Qué tal?
Nos escucha también a través de la aplicación de la cadena SER, que por cierto lo hemos renovado hace poco, y también a través del canal de YouTube del Larguero, donde se pueden ver a nuestros compañeros. Herraez, resuelta la crisis del millón de euros, hemos dicho abriendo el Larguero. No sé si así lo titularías tú o de otra manera. Por cierto, que no lo he dicho, comunicado de 5 párrafos de Tchouaméni, el de ayer de Fede Valverde, de 7, con una diferencia para mí sustancial en el tono entre uno y otro. Al menos Tchouaméni hoy, yo sí que he notado que pide perdón a todos, mientras que lo de ayer de Fede Valverde, yo no sé si se acerca demasiado a una disculpa. Erra, te quiero escuchar.
Sí, sí, lo has clavado. O sea, me cae bien Fede Valverde, me parece que es un chico que se ha equivocado y que debe de pedir perdón de otra forma, que se equivocó ayer claramente, que ese comunicado, si lo escribió él o su pareja, pues está mal redactado, hay que hacer las cosas como, por ejemplo, ha hecho Tchouaméni, de otro tipo. O sea, tú pides perdón, se pide perdón sin peros, tú pides perdón sin hablar si hay un topo dentro del vestuario, tú pides perdón y se acabó. Y además todos tenemos derecho a calentarnos, a pedir perdón, a levantar la mano y a seguir viviendo. No por equivocarte vas a dejar de jugar al fútbol, en este caso Fede Valverde o Tchouaméni. Y en cuanto a la resolución del Real Madrid, pues es la resolución del club y pues ya está, es la decisión que han tomado, pero es una resolución económica, con una solución económica, pero no deportiva. A mí me parece que ver a Suameni el próximo domingo en el Nou Camp, pues yo no culpo a Suameni, porque quizá tenga Valverde el 95% de la culpa, o el 99,9%, pero 0,1% tiene Suameni, porque dos no se pelean si uno no quiere. Así que, bueno, verle jugar al fútbol el próximo domingo a Suameni, después de la pelea, dos días, cuatro combates, pues a mí me parece que no queda muy allá, pero es una opinión y me puedo equivocar.
Ahora te pregunto, Antón, ¿cómo está el vestuario después de una semana de altísimo voltaje? Pero, David, ayer te leía en El País, tú ya apuntabas a una sanción ejemplar. ¿Creías que iba a ser algo así? Una cosa que además se ha visto pocas veces en el mundo del fútbol, algunas sí, y enseguida contaremos otros casos, pero es que en conjunto es 1 millón de euros. Desde luego, como sanción ejemplar, yo creo que es evidente. Otra cosa es que se cierre la crisis, que yo tengo dudas. David.
Sí, el club quería, yo creo, desde el principio hacer un gesto muy contundente con una cantidad relevante como es esta. Si lo pensáis, la siguiente multa después de un expediente disciplinario en cantidad fue en el año 2000 a Anelka y fueron 30.000 euros. No hay en todo este tiempo.
Hablas del Madrid, ¿no?
Otra...
Hablas del Madrid.
En el Madrid. Sí, estoy hablando del Madrid. Uh-huh. Y con Florentino Pérez en la presencia no ha habido otra sanción económica a un futbolista, que ya en el CAF fue en el 2000 antes de que llegara Florentino. Luego, en octubre del 2007, con Calderón, en ese tiempo en el que no estuvo Florentino, hubo un par de ellas de 15.000. No había habido otra sanción y esta es una escalada bastante notable, y además es la primera vez que también el club ha escogido comunicar todo el proceso, comunicar la resolución, la apertura del expediente. Ha querido que se sepa, y ha querido que se sepa que es potente para, bueno, hacer un gesto. Esto es lo que querían, y creo que en la escala en la que se ha movido el fútbol, y sobre todo en la escala en la que se ha movido el Real Madrid, es muy, muy relevante la cantidad.
Todo resuelto aproximadamente en 24 horas, desde, porque recordemos que...
Desde la apertura, hasta la resolución, menos de 24 horas.
Meana, y a todo esto el equipo entrenado hoy, lo hará mañana, menos que me corrijáis, hablar Beloa, que vaya sapo mañana al de Arbeloa, porque evidentemente del partido, y mira que es un clásico, se va a hablar poco. ¿El vestuario cómo está, Antón?
Pues menos afectado que la sociedad. Le sorprende más que se haya filtrado a que se hayan pegado, y creo que es una muestra más de que es un vestuario que lleva roto muchos meses. Faltan líderes, no han aparecido tampoco en el día de hoy, y es una situación que el club sabe que debe atajar de aquí a la próxima temporada. Faltan unas jornadas de liga que van a ser muy duras para todos, con dos partidos en el Bernabéu que en el mejor de los casos van a generar indiferencia, que sería lamentable, y en el peor, una pitada que pueda afectar a cualquier estamento de la entidad. Pero como me preguntas por el vestuario, con las fuentes con las que habitualmente hablamos, hoy hemos tenido más problemas porque existe una pequeña caza de brujas en busca de un topo, y era un día en el que te contestaban bastante menos que de costumbre. Pero con la relación que tenemos con ese vestuario y con el entorno de ese vestuario, yo noto, como digo, que están más preocupados por quién ha contado la noticia que porque dos compañeros se hayan pegado después de un entrenamiento.
Estamos con Javier Raez, con Antón Meana, con el compañero del País, David Álvarez. Enseguida también con Toño García, que nos tiene que contar una cosa relativa a Xabi Alonso. Y Héctor González nos va a hacer un repaso con sonidos de lo que está siendo esta temporada 25-26 para el Real Madrid, que está siendo horrible. Solo una cosita antes de ir a Peña Mijatovic. Con esta caza al topo, esta caza al filtrador, nosotros somos periodistas y nosotros trabajamos para que la gente, para que tú, oyente del Larguero, sepas cosas que otros no quieren que sepamos. Pero para eso está el periodismo. Segundo párrafo del comunicado de Fede Valverde ayer. En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento. Y en el de Tchouaméni, creo que es en el tercer párrafo, lo dice en inglés, traducido al castellano, la gente en internet ama inventar las historias más salvajes, que no se tiene que creer todo el mundo. Yo entiendo que igual a alguien le siente mal que se filtre, pero nuestro trabajo es ese. nuestro trabajo
pero
es
que Internet
contar.
Lo potencian los jugadores y los clubes y los partidos políticos y entonces nos interesa que nos digan que somos muy guapos y cuando te critican entonces son si te, te pones en el escaparate estás expuesto a lo bueno y a lo malo. O sea, luego el tema efectivamente en la prensa vivimos de lo que te cuentan. Una cosa es que sea
para eso informamos, algo que te cuentan, le decimos lo que pasa a la gente
potable o algo que evidentemente es un asunto feo. Yo en esto pues felicitar al diario Marca que sacó la noticia dos días consecutivos, cuatro combates o cuatro
asaltos,
como llámalo como quieras, de dos futbolistas que además me consta que son buenos chicos, pero claro, decirlo hoy pues queda mal, pero que merecen una sanción para mí económica y también deportiva, es mi opinión, porque oye, por lo económico hay que decirlo, pero lo deportivo pues también, porque son el reflejo de la sociedad.
Antonio, voy a pillar. Antón, ibas a puntualizar.
Pero digo, no, Álvaro, que si es por intentar entender la situación como periodistas, pero también como oyentes que somos de otros programas, el resumen de la intervención pública de Federico Valverde, segundo capitán del Real Madrid, es: yo no me pegué con nadie, a mí no me pegó nadie, estoy en casa de baja 12 días porque me he ido al hospital y tengo un traumatismo craneoencefálico, pero el Madrid me llama a capítulo, yo acepto que lo hice mal y acepto una sanción de 500.000 euros. Pero repito, no me pegué con nadie, no pasó absolutamente nadie, ha ido todo perfecto, pero yo estoy en mi casa con un parte médico y acepto una sanción de 500.000 euros. A mí que Federico Valverde me lo explique si puede.
A buen entendedor pocas palabras bastan, yo creo que es evidente. Peja Mijatović, buenas noches.
Buenas noches, Álvaro, buenas noches a todos.
Sé que estás en Belgrado, desde allí, ¿cómo observas todo? Tú que has sido futbolista del Real Madrid, de los importantes, que has ganado una Copa de Europa, que has sido director deportivo después en la época de Ramón Calderón. Lo primero de todo, no sé si habías visto algo así alguna vez en el Real Madrid.
Bueno, vamos a ver. Primero yo me he enterado por la prensa, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Luego ya empiezas ya a rascar un poquito y ya te llegan alguna información más, ¿no? Pero la verdad es que en el fútbol de hoy las cosas que hace tiempo, en mi época, eran imposible de que salgan de un vestuario, ahora deben salir, porque yo creo que el fútbol ha evolucionado, el fútbol ha cambiado. Yo creo que cada aficionado, primero periodista y luego cada aficionado, cada hincha de cualquier equipo tiene que saber qué sucede en su casa, ¿no? Fútbol ya es otra cosa ahora que hace 20 años, así que no se preocupen de que algo sale o no sale, saldrá todo y debe salir, ¿no? Porque yo creo que eso ya es el tiempo de hoy, ¿no? Porque la gente quiere saber, la gente quiere enterarse y con los medios que hay ahora, con internet, con teléfonos, con todo eso lo que existe, pues ya difícilmente puede esconder algo, sobre todo algo de este tamaño, ¿no? Una pelea entre dos jugadores que son importantes cada uno en su parcela. Y yo creo que esta pregunta, que el vestuario es una cosa sagrada, que no tiene que salir nada, ya quizás en mi tiempo, pero ahora ya debe salir por el bien de todos, ¿no? Primero. Y segundo, pues las cosas de estas no tienen que pasar. Eso sí que es cierto, que puedes discutir con un compañero, puedes decirle algunas cosas, pero llegar a pelear y dar, como suelen decir, hostias, pues eso yo creo que ya no es nada positivo para nadie, ¿no? Primero para los dos, para estos dos, y luego para el ambiente del equipo, para muchísimas cosas más, ¿no? Luego el club tiene que reaccionar, luego si es una sanción de 500.000 o 100.000 o lo que sea, ¿no? Pues no se trata de eso. Yo creo que para un jugador la peor sanción es no jugar, no ponerte a jugar, ¿no? Para que sientes de que algo que has hecho no lo has hecho bien. ¿Por qué digo eso? Porque, ya sabes, depende del contrato que tiene cada uno de ellos, ¿no? Porque son contratos millonarios y una sanción de este tamaño parece ser enorme, pero imagínate si uno de ellos pues gana 20 millones de euros, pues entonces ya en esta comparación no es tanto, ¿no? Imagínate si alguien gana 1 millón, pues 50% de salario es un dineral, ¿no? Bueno, se puede tratar este tema desde el punto de vista de varios de nosotros, pero sinceramente no tiene que pasar, no debe pasar.
¿Tú lo has visto alguna vez? Viene en el vestuario del Real Madrid, en otro vestuario. Como director deportivo del Real Madrid, ¿has tenido que lidiar con una situación parecida?
No, como el director deportivo no. Lo que pasa es que el club siempre tiene que reaccionar ante un fallo de algún jugador, dependiendo del de las cosas que tienen firmadas de, entre el jugador, entre los jugadores y el régimen interno, depende de muchísimas cosas, ¿no? Eso cada día cambia, ¿no? Pero no como director deportivo, ¿no? Y luego como jugador ha habido pues conflictos, ha habido malas palabras, pero yo no he visto que alguien llegado pues pelear de verdad, ¿no? Como si fuera un boxeo o algo así, pues la verdad es que no.
Yo no lo he visto. Señores, horarias, 12 de la noche, 11 en Canarias, hablando con Peja Mijatović, héroe de la séptima, colaborador de la cadena SER, que conoce perfectamente lo que es estar en un vestuario grande y ser director deportivo del Real Madrid hace ya unos cuantos años. ¿Las crisis se cierran así? Quiero decir, ha sido menos de 24 horas que nos contaba David Álvarez, el compañero del país, desde que se abre expediente hasta que se resuelve con esa sanción de medio millón de euros. Y seguramente, como nos ha contado Javier Rez, el domingo va a jugar Tchouaméni al Clásico y Valverde no, porque tiene ese traumatismo craneoencefálico y baja durante 12 días. ¿Esto ataja la crisis? ¿O esto lo que hace es que lo que viene por detrás todavía es bastante importante de cara al verano y decisiones que se tienen que tomar?
Sinceramente hablando, Álvaro, yo creo que eso ya es una reacción del club, que debe ser así, ¿no? Para tranquilizar un poquito a todos, pero eso no puede ya cerrar una situación y una crisis imposible. Yo creo que eso ya existe. No quiero decir que semana que viene pues habrán otros dos que van a pelear, desde luego que no, pero el ambiente, energía pues negativa, todo lo que está pasando para Real Madrid, pues el hecho de que puedes terminar segundo año sin ganar ningún título, pues ya sabes cómo es esto, ¿no? Es una crisis profunda, pues ya eso no ha pasado en esos últimos años. Eso ya era imposible de que pase, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el club ha reaccionado muy bien y eso es lo que tiene que hacer un club, ¿no? Pero luego ya el vestuario es otra cosa, ¿no? Yo creo que esta sanción de 500 o 1 millón o 100.000, yo creo que eso es una cosa que tiene que pasar, que el club tiene que hacer, pero eso ni de lejos puede tranquilizar el ambiente que ahora mismo en vestuario, porque cada jugador tiene su aliado, ¿no? Cada jugador tiene su grupito de amigos dentro de vestuario, sí. Tanto Valverde como Tchouaméni. Imagínate ahora, hay 4 o 5 seguramente que dicen que Tchouaméni tiene razón, otros 4 o 5 que dicen que Valverde tiene razón. Ya son quizás 10 o 12, 15 personas que ya tienen ahí pues el ambiente de posible conflicto, ¿no? Y el club ha reaccionado bien, pero yo creo que eso ya es una situación que puede dar problemas en el futuro, sobre todo en los partidos que vienen, ¿no? Menos mal que quedan pocos partidos de aquí a final de temporada.
Sí, pero lo que le queda al Madrid es el Clásico del domingo, donde además puede perder la Liga en caso de que no gane el partido. Y después, un partido que para mí es súper complicado el jueves de la semana que viene, recibiendo al Oviedo, que igual ya está descendido. Porque si te pinta la cara, el Barça el domingo, lo de aquel partido, Redmiana, ayudadme, lo del Levante, ¿cuándo fue? ¿Enero? ¿Después de Arabia? ¿Fue? ¿O después de Albacete? Sí, ¿no?
Después de Albacete. Fue Arabia, Albacete y luego Levante.
Pella, se puede quedar en una tontería. Aquel día pitaron, no sé si fue a 5 o 6 futbolistas, fue una locura. Lo de Oviedo, y después queda Sevilla y queda el Athletic. Yo la duda que tengo muchas, Pella, pero vale, el Madrid considera cerrada la crisis, medio millón de euros de sanción, bien, pero teniendo en cuenta que seguramente sea un verano en el que el Madrid tenga que acometer decisiones realmente importantes, a menos que me corrijan en Red Meana, Valverde y Tchouaméni son dos futbolistas que están entre los 25 y los 30 años, de buen rendimiento, no son de esos que un madridista hace una semana se desprendería. Y claro, imaginad que van a compartir vestuario, pretemporada, partidos, viajes, la temporada que viene, con lo que ha pasado, que ya sé que existe el perdón, pero que se han peleado.
Bueno, ya te entiendo. Es que no van a ser mejores amigos. Eso sí que
No es cuestión de que no sean mejores amigos. Es que se han peleado. Entonces, de verdad, no, más allá de que, bueno, ahora Valverde no va a jugar el resto de temporada, bien. El 20 de julio, 30 de julio, 5 de agosto, donde sea, en Valdebebas, en la gira, donde sea. De verdad, van a coincidir y después en los viajes, en los partidos, Valverde y Tchouaméni.
Vamos a ver, por partes.
Tengo esa duda, sí, Pella.
Bueno, pues mira, ahora mismo todos tenemos muchas dudas, ¿no? Pues ya tú lo has visto bien, además lo has explicado bien. Pero ahora, por partes, quedan pocos partidos, eso sí que es bueno dentro de esta situación. Pero ahora, pues, si lo quieres ver desde el punto de vista que ahora hay un clásico, y imagínate si el Barça te pinta la cara, pues mira, es un desastre, ya. Es una crisis que quizás en últimos 20 años no ha habido una crisis así. Pero el clásico, jugar contra el Barça, independientemente del ambiente que puedes tener en el vestuario, independientemente de todos los problemas que tienes ahora mismo, pues yo creo que esos son los partidos donde... hay tantas cosas importantes, ¿no?, en las cabezas de los jugadores, que quizás tienen la capacidad de olvidarse de muchas cosas. Yo de verdad estaría más preocupado si el domingo pues jugamos contra algún otro equipo. Entonces ya empieza eso, ¿no? Pues ya no tienes mucha motivación, ya sabes que temporada está perdida, pero un clásico ya sabes que lo va a ver 2.500 millones de personas en el mundo, ¿no? Ya tienes que dar una buena imagen. Ya prácticamente tienes que apartar todos los problemas que tienes y hacer todo lo posible para rendir bien. Y yo creo que en este tipo de partidos, yo creo que el Madrid quizás sí que puede hacer un buen partido y hacer un buen resultado incluso. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero luego a mí me preocupa esta otra parte que decías tú, ¿no? ¿Cómo convivir en una situación así, ¿no? Por lo que te decía antes, por estos grupitos de los amigos que cada jugador tiene en un vestuario, ¿no? Además, pretemporadas, los partidos, luego competir bien, si juegas, no juegas. Un entrenador que quizás pues va a venir, ¿cómo lo va a ver? Hay que tomar decisiones importantes, ¿no? Quizás uno de estos dos jugadores, y eso lo tiene que decidir un entrenador o cuerpo técnico o un director deportivo, pues a lo mejor tiene que salir, ¿no? Y eso no estaría no sería una mala solución, pero eso hay que verlo, ¿no? De momento hay que concentrarse para el partido de domingo, porque ya juegas contra el Barça. Y luego, a partir de ahí, poco a poco, acercándose al final de temporada, tomar las decisiones. El entrenador del turno, vamos a ver quién va a venir, y tomar las decisiones muy, muy, muy difíciles, poco populares, pero hay que tomar las decisiones. Porque si se queda este ambiente y si empiezas la pretemporada con esta energía y con estos o parecidos problemas, me temo que el año que viene pues va a ser un año con muchas dificultades.
Conclusión, o se hace una limpia, hablando mal y pronto, o cómo se sanea un ambiente así. Nos acaba de decir Miana, vestuario roto. Pella.
Pero vamos a ver, Álvaro, vamos a ver, ¿sabes cómo lo veo yo? Imagínate si todo eso de lo que estamos hablando ahora no hubiera pasado, ¿no? Que solo el hecho de que llevas dos temporadas, Real Madrid, hablo de Real Madrid, no hablo de otros equipos, el hecho de que ya llevas dos temporadas sin ganar nada, ya se supone de que la dirección deportiva o el entrenador que venga, en este caso se habla mucho de un Mourinho, que a mí me encantaría que vengas él, pues que se tienen que cambiar cosas, pues no puedes seguir con los mismos jugadores y vender la ilusión de que el tercer año pues vamos a ganar todo, ¿no? Pues poco creíble, ¿no? Me suena eso de la época de los Galácticos, ¿no? Pues primer año no pasa nada, segundo año, bueno, vamos, pues no pasa nada, pero ya este año y tal, y luego ya pasa otro año sin ganar nada. Yo creo que hay que tomar decisiones en este verano y hay mucho trabajo. ¿Quién? Vamos a ver, pero hay que tomar decisiones.
Enseguida te despido, pero Antón, y a todo esto, el nuevo entrenador. No sé si hay alguna novedad. Es cierto que muchos madridistas, Antón, me decían hoy, a ver si todo lo que ha pasado en esta semana acerca a Mourinho al Real Madrid, por aquello de la mano dura. No sé si podemos decir algo en la noche de hoy, Antón.
Estamos en días de mucha especulación, todo el mundo lo sabe todo. Vamos a contar lo que nosotros tenemos confirmado. El jueves 23 de abril recibimos en la cadena SER la primera información que señalaba José Mourinho como favorito para ocupar el banquillo blanco la próxima temporada. Aquel día, repito, jueves 23 de abril, ya se habían analizado asuntos fiscales de Mourinho y se pensaba incluso en Arbeloa como un posible ayudante del portugués para la próxima temporada. Mientras buscábamos confirmar los datos con fuentes fiables y poder contarlo en la antena, The Athletic dio la noticia del año el 28 de abril, que es que Florentino había elegido a José Mourinho como el recambio ideal. Lo cierto es que con lo que está contando José Félix Díaz en el diario AS estos días, con lo que sale en todos los medios de comunicación de España y Portugal, es la única opción realmente abierta ahora mismo. Se trabaja ya sobre temas muy concretos de un posible contrato y la noticia a 9 de mayo sería que Mourinho no dirigiera al Madrid la próxima temporada. Como no está cerrado, puede venir otro entrenador. Nosotros hemos llamado a diferentes entrenadores. Los entornos de Allegri, Scaloni y de Deschamps enfrían completamente que esos técnicos vengan al Madrid. Puede que nos estén engañando, pero lo enfrían completamente. Como plan B, solo queda, por las llamadas que hemos hecho, Pochettino. Porque el entorno no lo descarta y Pochettino prefiere guardar silencio si no es un rumor real, porque él dirige a Estados Unidos y no quiere molestar ni a la Federación ni a Donald Trump a un mes de que se juegue allí un Mundial y él dirija a la selección anfitriona. Pero existe la posibilidad, y Pep ya ha sido el mejor director deportivo de la entidad, que el Madrid tenga una carta escondida y que no lo sepamos. Pues es que puede ser, somos periodistas y llegamos a donde llegamos. Pero de todos los entornos sondeados, donde vemos agua en la piscina es en la de Mourinho. En el resto nos dicen que no hay agua o que directamente no hay piscina. Entonces a mí, viendo lo que todo el mundo cuenta y fiándome de las llamadas que hacemos, creo que el que está más cerca de venir al Madrid es Mourinho.
Mourinho es lo que necesita el Madrid, Pella.
Bueno, vamos a ver. Tú sabes que yo siempre soy muy, muy, muy directo y siempre digo lo que pienso. Ahora mismo, con todos los entrenadores que Antón ahora ha nombrado y algunos otros que también pueden desvincularse de sus equipos, etc., yo creo que la mejor solución, esa es mi opinión, sería Mourinho. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene mucho carácter, mucha personalidad. El equipo lleva 2 años sin ganar nada y necesita una mano dura, necesita un entrenador que por lo menos va de un modo producir a los jugadores el máximo respeto, y luego desde el máximo respeto tú a lo mejor te frenas de pelear con un compañero como he visto pelear en esos últimos días, ¿no? Entre dos compañeros, ¿sabes? Porque eso no quiere nada decir contra Arbeloa, ni mucho menos, pero ya sabemos nosotros que hemos compartido vestuario en un club tan importante, el más importante del mundo, pues siempre las ganas que puedes tener de hacer algo, una estupidez, digamos, ya sabes que ahí hay un entrenador llamándose Fabio Capello, o Mourinho, o Zidane cuando estaba, o Ancelotti, alguien así de estos viejos lobos que te hacen, que te producen mucho respeto, pues ya te frenas un poquito, ¿no? Ahora quizás Arbeloa, que ha sido prácticamente compañero de ellos desde hace, bueno, pocos años atrás, a lo mejor en este momento pues no es el entrenador que te produce este respeto para frenarte, ¿no? Y yo creo que Mourinho sería una muy buena solución, de verdad. Eso lo pienso no porque es mi amigo, sino porque de verdad es un entrenador que por lo menos sabe lo que quiere y además uno que no tiene miedo de tomar decisiones difíciles. Porque el verano que viene hay que tomar muchas decisiones y muchísimas decisiones van a ser complicadísimas. Así que necesitas un entrenador con personalidad, con carácter, y Mourinho lo tiene. Yo creo que eso es la solución. Pero luego ya Florentino, pues sí, la junta directiva tiene que decir. Además, el hecho de que yo sé y mucha gente sabe que Florentino siempre ha tenido muy buena opinión sobre Mourinho, pues quizás es una ventaja, ¿no?, en este caso. Pues yo, desde luego, como alguien que ha jugado en Madrid y luego ya llevado a dirección deportiva, si fuera ahora públicamente, si fuera el director general deportivo ahora mismo, yo no tendría ninguna duda. Yo le ficharía a Mourinho.
Palabra de Pella Mijatović, como siempre un lujo en el larguero escucharte. Que vaya bien por Belgrado, que no me digan que
gracias.
No, que vaya bien por Belgrado el partido.
Muchas gracias, Álvaro.
Adiós. Nos come la Desco, chicos, os pido Raez Miana y tengo que irme con Toño García porque tenemos versión del entorno, de tanto que se habla de entornos, de Xavi Alonso, de lo que ha pasado en esta semana. Recordemos
no
que despedido. Enseguida nos cuenta cómo está Xavi Alonso.
El entorno de Xavi Alonso.
Llegamos a donde llegamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.